Que comentábamos al principio del programa sobre el Consejo de la Magistratura, para eso hemos convocado, afortunadamente aceptado, a nuestra compañera, que es periodista allí en Nacional Buenos Aires y también especialista en temas judiciales, como que también ha escrito libros sobre el tema, ¿no? Querida Lourdes, el gusto de saludarte, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Hola, ¿cómo estás, Lourdes? Un gusto.
¿Está frío por allá, chicos? Acá hace un frío tremendo.
No, calorcito, ¿eh? Está lindo.
Ay, qué lindo.
Pero el viento está fresco.
Sí, viento
fresquito,
fresco.
¿No? Lourdes, bueno, queremos charlar acerca del Consejo de la Magistratura, del que tanto se habla y poco se aclara.
Del que tanto se habla y poco se aclara.
Claro.
Y poco se dice, ¿no? Y la importancia o no que tiene este Consejo de la Magistratura, que vino a saldar una deuda que había durante el gobierno menemista, porque hasta el año 94, antes de la reforma constitucional, ustedes recordarán que los jueces los elegía el Poder Ejecutivo, digamos como a dedo. Entonces, con la creación de este órgano que es el Consejo de la Magistratura, que empezó a estar en vigencia en el año 97, es que ahí empieza a transparentarse un poco esta cuestión de los concursos para que una persona que quiera ser juez, que quiera entrar en la justicia, tenga que pasar por ese filtro del concurso en el Consejo de la Magistratura, después enviarlo al Ejecutivo, los pliegos, y después esa terna, y se pasa, digamos, el Ejecutivo elige a quien quiere y de ahí se pasa al Senado para que justamente lo valide. Eso es lo que se logró con la creación. Y además de eso, también el Consejo es el encargado de sancionar a los magistrados cuando tienen mal desempeño en sus funciones. Y la otra función que tiene el Consejo de la Magistratura, que no es poca cosa, es la de administrar el Poder Judicial. Muchos dirán, bueno, entonces la pelea que hay ahora política, porque ustedes sabrán que la justicia y la política siempre van de la mano, muchos dicen, bueno, será la caja el problema, quieren agarrar el Consejo de la Magistratura por la caja, pero lamentablemente la caja del Consejo de la Magistratura siempre está en rojo, y de hecho siempre terminan pidiendo al Poder Ejecutivo que les dé un poco más de monto, que les amplíe el presupuesto y demás, como claro, para poder subsistir y terminar pagando los sueldos, ¿no?
Está bien. Ahora, como introducción. Uno diría, como vos remarcaste, nombrar los jueces, sancionar, digamos, Bonadío tenía no sé cuántos expedientes por mal desempeño, nunca se lo analizó. Bueno, hay una serie de cosas así, pero que está bueno comentarlo, ¿no?
Claro.
Un montón. A ver, chicos, yo, por ejemplo, en este último libro que hicimos ahora con una colega y amiga, que se llama Poderosos, en ese libro nosotros mostramos distintos jueces y la mayoría de ellos, muchos con procesos de mal desempeño de sus funciones, muchos terminaron renunciando, por lo tanto, se salvaron, digamos, de someterse a un jury de enjuiciamiento. Y otros, la verdad que la política en su momento los salvó, dijo, no, bueno, eso, porque antes que funcionara el Consejo de la Magistratura, todo pasaba por el Congreso, y era el Congreso el que decidía. En su momento, en el año 2001, en pleno ataque a las Torres Gemelas, el Congreso fue el que salvó a Norberto Yervide del el juicio político que tenía en ese momento.
Claro.
Después, años más tarde, fue el macrismo el que dejó que Yervide renuncie para no someterlo a un jury de enjuiciamiento.
Ahora, está claro esto. Y además, bueno, vos recién decías, te referías a todas las cuestiones políticas que han aparecido por estas horas en torno al Consejo de la Magistratura, y bueno, y esta situación de Rosati instalándose ya en el Consejo de la Magistratura. A propósito, vos mencionabas algunos de los libros en los que has estado trabajando. Es interesante que podamos hacer una breve referencia histórica, porque parece ser que esto nunca antes pasó.
A ver, cuando se crea el Consejo de la Magistratura, el primer presidente que tuvo el Consejo de la Magistratura fue el juez de la Corte en aquel momento, Julio Nazareno. Ahora es, como vuelve a tener vigencia esa ley, que en realidad fue derogada en el año 2006 para tener una nueva ley, que ahora la Corte,
claro,
le dicta la inconstitucionalidad y dice, bueno, volvemos todo para atrás, pero asume la legalidad de una ley que ya había sido derogada para poder tomar esto cuando había cuenta de que el Congreso en estos 120 días que se le dieron no pudo dictar una ley porque llegamos a la media sanción en el Senado y todavía no pasó el filtro de diputados. Por otro lado, en el Consejo de la Magistratura, bueno, sigue el tironeo porque hoy por hoy recordemos que hay 18 integrantes, si bien ayer ya se reunieron y hubo una primera resolución por unanimidad de los 18 miembros, todavía falta el estamento político, que está todo en la justicia, porque como todo en este país termina en la justicia, de un lado y del otro, porque fue el Frente para la Victoria fue a la justicia, el Frente de Todos, perdón, fue a la justicia, el Cambiemos fue a la justicia, Juntos por el Cambio fue a la justicia, entonces hoy el estamento político es el único que no está en el Consejo de la Magistratura ocupando este lugar, por lo menos hasta tanto se dicte una nueva ley o hasta que, no sé, si esto va a seguir funcionando así, en noviembre haya nuevas autoridades, porque recordemos que el plazo de las personas que hoy ocupan este lugar en el Consejo es hasta el mes de noviembre, donde van a tener que renovarse las autoridades, ¿no?
Claro, incluso ya, digamos, no sé cómo sería el término, apartaron, sacaron a un juez, que bueno, que tiene, digamos...
Ya, lo excluyeron directamente, estamos hablando de Walter Bento.
Es.
La decisión fue excluirlo del concurso, él se había presentado en un concurso para la Cámara Federal de Casación. ¿Qué es lo que dice la resolución que dictaron ayer por 18 votos en el Consejo de la Magistratura? Que como él está procesado en un proceso penal, no puede presentarse en una terna para concursar por un cargo, porque justamente tiene un procesamiento penal y además está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Y el procesamiento que tiene él es por delitos que tienen una pena grave. Por lo tanto, no es que, digamos, la pena en expectativa es baja, sino que la pena en expectativa, en caso de que reciba una condena a futuro, es bastante grande. Por lo tanto, obviamente lo que dice el Consejo es nosotros no podemos aceptar que una persona que esté procesada, porque una cosa es decir, bueno, rige el principio de inocencia, que es lo que planteaba Bento, y por otro lado es, bueno, el reglamento te dice esto, nosotros no podemos incumplir lo que dice el reglamento.
Claro. Por otra parte, a ver, con este jueguito político que nace cuando la Corte declara la inconstitucionalidad y vienen todos los cambios y se restituye una ley que era del 2006. Digo, en términos formales y en el plano estrictamente de lo jurídico, ¿qué es lo que correspondería hacer teniendo en cuenta que se restituye una norma que había sido rechazada y que había sido reemplazada por otra?
Lo que corresponde hacer es que el Congreso dicte una ley. Eso es lo que tiene que pasar, porque hoy estamos frente a un Consejo de la Magistratura que está avalado por una ley que en su momento había sido derogada, como les dije hace un rato, y que vuelve a entrar en vigencia porque no hubo una nueva ley que avalara justamente una nueva conformación del, claro, Consejo de la Magistratura. Recordemos que se llegó a una media sanción de un proyecto que había presentado el Ejecutivo, que no se pudo tratar en extraordinarias, porque la intención era tratarlo en reuniones extraordinarias en el Congreso, que al final no se hicieron, y cuando, claro, empezaron a pasar los tiempos, no llegaron a completarlo justamente en el plazo razonable. A ver, yo creo, e insisto, y soy muy legalista yo, que tiene que haber una ley, que tiene que haber una ley que rija, sea una ley que esté apoyada por todos los miembros del Congreso y digamos, y que realmente nos dé la validez de todo, porque también estas cuestiones que están haciéndose ahora en el Consejo de la Magistratura a futuro pueden ser pasibles de nulidades, claro, también, ¿no?
Claro, porque en ningún lado decía que Rosati tenía que ser presidente, que el presidente de la Corte tenía que ser también el presidente del Consejo de la Magistratura.
Lo que pasa es que la ley lo que plantea es que tienen que estar todas las instancias de la justicia.
Claro,
entonces,
pero
es una cuestión interpretativa. O sea, claro, vos podés interpretarlo de una manera y otra persona la interpreta de otra manera, como ocurrió acá. El oficialismo interpretó que no era necesario, que no tenía que estar Rosati en la justicia, ocupando el Consejo de la Magistratura, porque justamente es la máxima autoridad de la justicia en la Argentina. Y por otro lado, la oposición decía así, como tienen que estar todas las instancias de la justicia, la Corte también sería parte. Una solución a eso también podría ser que la integre, pero que no la presida.
Claro.
Porque esa es otra de las cuestiones que se podría haber analizado y avalado en su momento, pero bueno, hasta el momento, claro, volvieron todo para atrás, como les digo, a la ley que era del año 1997, donde sí estaba como presidente Julio Nazareno, que era en aquel entonces integrante de la Corte Suprema.
Nazareno, que debió renunciar cuando Néstor Kirchner le pidió la renuncia a toda la Corte, y además reitero esto, la ley no dice taxativamente que debe presidir, lo que pasa es que bueno, la Corte aprovechó, metió el pecho, y Rosati es el presidente del Consejo de la Magistratura, y hablaba de casos paradigmáticos, emblemáticos, como el del fallecido juez Bonadío, que tenía innumerables acusaciones por mal desempeño, nunca se lo llegó a juzgar efectivamente, y a propósito de casos emblemáticos, digo, el fiscal Stornelli, todavía fiscal, nunca pasó, ¿tienen que analizar ese tipo de casos también?
Mirá, la verdad que en el fiscal, lo que es fiscales no pasa por el Consejo de la Magistratura, sino que depende del Ministerio Público Fiscal. Son otro tipo, digamos, de instancias. El Consejo de la Magistratura lo único que juzga es a los magistrados. Y el Ministerio Público Fiscal, que hoy está a cargo del procurador interino Eduardo Casal, es el que juzga, hace los jurys de enjuiciamiento en el caso de los fiscales. Claro. En su momento hubo un trámite administrativo contra Stornelli, bien que lo recordás a Stornelli, y creo que hubo una sanción o algo por el estilo, pero no pasó de eso.
Claro, Casal, procurador interino desde hace 6 años.
Correcto, porque ningún gobierno logró poner un nuevo procurador después de que hicieran renunciar a Alejandra Gil Carbó en su momento, recordemos, y ni siquiera el propio Macri, cuando había propuesto a Weinberg de Roca, logró que esa procuradora quede. Cuando vino Alberto Fernández, lo intentó que lo nombren a el juez Daniel Rafecas, que tampoco se logró que en el Congreso se pusieran de acuerdo para poder nombrarlo como procurador. Entonces, acá es donde yo siempre digo, es la política la que tiene que trabajar, porque si nosotros queremos una mejor justicia, dependemos de la política, porque todas las leyes salen del Congreso. Todos los pliegos hoy para los magistrados salen del Senado.
El problema, Lourdes, es cuando la justicia termina trabando a la política, como es el caso de estos dos consejeros, Reyes, y el otro que debe ser Doñate, ¿no?
Sí, Doñate, exactamente. ¿Eh? Bueno, es que ahí tenemos ese tema, porque es lo que yo siempre menciono cada vez que puedo. Nosotros estamos asistiendo ya hace un tiempo largo, no hablo de ahora, hablo de un tiempo bastante largo, a una judicialización de la política y una politización de la justicia. Se retroalimentan las dos. Es como que, por momentos yo pienso, digo, a veces es como que se necesitan mutuamente, pero deberían ser dos poderes totalmente escindidos y que cada uno trabaje libremente. Pero bueno, evidentemente en este país, donde hay tanto nivel de conflictividad, pienso yo, es que pasan estas cosas, ¿no? Porque no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera para hacer una ley.
Sí. Bueno, excelente. ¿Se puede conseguir tu libro acá en Córdoba?
Sí, por supuesto, ya están todas las librerías del país, yo se los recomiendo porque se van a enterar de historias de jueces, porque cuando pensamos este libro, la verdad que justo ocurrió lo que ocurrió con esto de lo del Consejo de la Magistratura, las reformas judiciales que nunca en este país parece que no se pueden conseguir y no sabemos por qué, porque todos los gobiernos han intentado hacer reformas judiciales, lo intentó Néstor, lo intentó Cristina, lo intentó después Mauricio Macri, todos y nadie pudo hacer una reforma judicial realmente como se necesita en Argentina. Porque yo soy una persona que considera que hace falta una reforma judicial y hace falta mayor transparencia en la justicia, y es una cosa que yo vivo hablando con los jueces, yo digo, necesitamos que la justicia vuelva a recobrar credibilidad que perdió.
Totalmente.
La verdad que con tantos procesos que hemos vivido a lo largo de todos estos años, podemos hablar de la época del menemismo, fue terrible, después del arruismo, o sea, todos los gobiernos han tenido sus cosas oscuras con la justicia, y la verdad que creo que hace falta una verdadera reforma judicial, y bueno, justamente en este libro lo que nosotros contamos a través de 13 magistrados que elegimos fue eso, mostrar que Comodoro Py, porque Comodoro Py es el lugar donde se investiga a los políticos, a los poderosos, también es como una radiografía de corrupciones y de algunos heroísmos, porque no todos los jueces son malos tampoco.
Así es.
Entonces es un poco mostrar eso y mostrar a través de algunas encuestas cómo ha caído la credibilidad en la justicia, lamentablemente, en nuestro país.
Poderoso es el libro que indaga sobre las relaciones del poder y la justicia, entre la justicia y la política, de Lucía Salinas y Lourdes Marchese, nuestra compañera, que orgullosamente presentamos hoy para charlar con nosotros. Lourdes, un beso, muchas gracias.
Abrazo grande y a disposición cuando quieran, chicos.
Muchas gracias, Lourdes.